Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El arma secreto es la fe. Si hay algo que nosotros tenemos que es secreto, el enemigo puede adivinar a veces nuestras palabras, escucharnos. Pero lo que nosotros tenemos que él no tiene es una arma, se llama la fe. Es un arma secreto. Es una arma si usamos frecuentemente todos los días. Nosotros vamos a llegar a la victoria en todos los casos. ¿Cuántos pueden ser amén? Entonces, quiero leer de la palabra en Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 en la Reina Valera dice: pero sin fe, vamos a leer juntos, 1, 2 y 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos creer solamente que Dios existe sin creer que su poder existe dentro de nosotros. No, yo puedo preguntar cualquier de ustedes, ¿cuánto de ustedes creen en Dios? Levanto las manos, por favor. Ok, eso es importante. Pero no, de creer que Dios existe no es suficiente. Tenemos que creer en su poder. Y tenemos que creer que su poder funciona dentro de nosotros. Tenemos que creer como iglesia que su poder está funcionando aquí en la tierra, en Ecuador, en Quito, en los lugares de las votaciones, en el nombre de Jesús. Tenemos que creer. Diga, yo tengo que creer. Diga, tengo que creer. El poder que está dentro de nosotros es el poder de la fe. El poder de la fe. Hermanos, el poder de la fe es como una cascada, es como una explosión, es algo que el enemigo no tiene. ¿Sabes? Él camina por la maldad, él camina por las maldiciones, pero no por la fe, porque la fe pertenece a la casa del Señor. La fe pertenece a nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Diga amén. Toma la mano a la persona a su lado y vamos a orar. Padre bendito, yo le doy gracias porque el arma secreto que tenemos es la fe. Y Señor, este día vamos a aprender cómo podemos aprender, cómo podemos utilizar, cómo podemos funcionar como hijos de Dios que tiene fe por dentro. Muéstranos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo proclamo, Señor, un cielo abierto en este lugar. Yo proclamo que cuando salimos del lugar vamos a salir diferentes. Señor, la fe funciona cuando escuchamos tu palabra, cuando escuchamos y escuchamos y escuchamos. Y oro, Señor, por una impartición, Señor, de la sustancia, de la evidencia, de las promesas que Dios nos ha dado. Yo te pido, Señor, que cuando llamamos las cosas que no son, sucederán en el nombre de Jesús. Yo proclamo, Señor, una vez más un cielo abierto. Diga, yo tengo sobre mi cabeza un cielo abierto. Voy a recibir la palabra en este día y mi vida será cambiado eternamente en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo con esta oración, diga amén. Diga amén dos veces. Ya se puede tomar su asiento. Creo que la palabra que tengo es sencillo, pero profundo. Si esta mañana hiciera a cualquiera de ustedes esa pregunta: ¿tú crees en Dios? Todos ustedes van a decir: yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero de caminar en Dios y creer en Dios son dos cosas diferentes. Si queremos cosechar los beneficios de creer, los beneficios de la fe, tenemos que actuar también. La mayoría de ustedes me responderían con un enorme: claro que sí, yo creo en Dios, pastor. Pero para aquellos de nosotros que hemos caminado con el Señor mucho tiempo, sabemos que como creyentes cristianos, que la prueba de nuestras creencias no está solo en palabras que decimos, sino en la forma en que practicamos nuestra fe. Tenemos que practicar la fe, tenemos que practicar todos los días, tenemos que practicar cuando ve las cosas muy, muy positivas, tenemos que practicar la fe cuando vemos las cosas muy negativas, pero tenemos que practicar la fe todos los días. ¿Cuántos pueden decir amén? La práctica de la fe. Amén. quiero decirles algo que yo creo que es muy importante. Muchas veces pasamos por pruebas, y que la prueba de nuestras creencias no está solo en palabras, sino cuando pasamos por una prueba, no solamente es algo que es escrito, es algo bien, bien físico, es algo bien real, es algo bien, bien, bien terrible a veces. Entonces, ¿cuánto de ustedes está enfrentando en sus vidas desafíos grandes ahorita? Levanta las manos. Levanta las manos, los pies también, estoy seguro. Amén. Escúcheme lo que voy a decir. A veces las batallas en la vida, y esto se puede poner en la pantalla, por favor, este es súper importante. A menos estaba en mis notas. A veces las batallas de la vida, las fortalezas mentales, las ideas establecidas por el mundo, desafíos, expectativas, noticias a los eventos diarios, son algunas de las cosas con las que tenemos que lidiar, tratar todos los días. Aunque la mayoría de esas circunstancias parecen físicos, no se limita a lo físico. Muchas veces estos desafíos en la vida son espirituales, y nosotros tenemos que tratar los desafíos, amenazas del enemigo, como algo espiritual. No podemos hacer con puñetes, con pistolas, sino con la espada de la palabra de Dios, la palabra. Entonces, es tiempo que entendemos. Yo les digo, como cristiano, 95 o más, 98 tal vez, 98% de todos los desafíos que tengo en la vida son espirituales. Todas las oposiciones son, la mayoría son espirituales. Yo tengo un enemigo y ustedes tienen un enemigo. Y nuestro enemigo es un enemigo muy real. Y nosotros tenemos que resistirle, dice la palabra de Dios. No invitarle a nuestra casa, tenemos que resistirle. ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano derecha sobre su corazón. Diga, voy a resistir. Diga, voy a resistir Satanás en mi vida, en la vida de mi familia, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Diga resistir. Grita resistir. Tenemos que hacer algo físico, pero más con nuestras manos, físico con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras palabras. Tenemos que hablar a nuestras circunstancias. Tenemos que profetizar sobre nuestras circunstancias. Tenemos que decir lo que la Biblia dice acerca de nuestras circunstancias. Alguien diga amén. Amén. Vamos a Efesios 6 y 12. Efesios 6 y 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la palabra está diciéndonos claramente, estamos en una lucha constante con los poderes de las tinieblas. Nosotros tenemos un enemigo, su nombre es Satanás. Nosotros estamos, nuestro reino es un reino de la luz, pero hay un reino que es el reino de las tinieblas que está en contra de nosotros. Y en este momento los dos están luchando, aquí y afuera, en su mente, en su corazón. Hay luchas. ¿Será? ¿Será lo que el pastor está diciendo es la verdad? ¿Será lo que el pastor está predicando es correcto? Pero la Biblia dice que debemos derribar argumentos. Debemos creer en lo que la palabra dice. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. Estamos en una lucha constante, diario, con los poderes de las tinieblas. Pero la buena noticia es que nosotros tenemos las armas para ganar. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga, yo tengo las armas. Levanta su brazo así. Tengo las armas en el nombre de Jesús. Y les voy a usar. Alguien diga amén. El principal problema que yo veo en la vida de muchos creyentes es que enfrenta a su enemigo y sus batallas desarmados. Mucha gente, muchos hijos de Dios, muchos cristianos están enfrentando sus situaciones, que son situaciones espirituales, desarmados. Si nos entramos, algunos de ustedes han sido soldados en el ejército, lo que sea. ¿Y cómo puede entrar un soldado a una guerra sin armas? Necesitamos armas. Tal vez nuestra arma no es una pistola o rifle o un cuchillo o algo así. No, pero nuestras armas son más poderosas, dice la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, tenemos fe, tenemos el escudo de la fe. Yo quiero hablar acerca de la fe como un arma principal esta mañana. ¿Cuántos quieren escuchar? Diga amén. Ok, entonces el principal problema a veces es que muchos creyentes encuentran o enfrentan mejor a su enemigo de sus batallas desarmados. No podemos hacer eso, nunca vamos a ganar. Nunca. Cuando nosotros entramos en batalla, y todo lo haremos, todos nosotros vamos a encontrar, debemos darnos cuenta que tenemos un arma secreto de fe. Un arma secreto de la fe. Diga, yo tengo un arma secreto de la fe. Mano derecha sobre el corazón. Diga, yo tengo un arma secreto. Grita, de la fe. ¿Sabes? Vamos a hablar acerca de eso. Porque más grande que cualquier otra arma que tenemos, físico o espiritual, voy a decir esto y voy a repetir más adelante: el enemigo está atrás de tu fe. El enemigo quiere robar tu fe. El enemigo quiere desanimarte. El enemigo quiere quitar su fe. Si él puede quitar tu fe, él puede ganar sobre su vida. Alguien diga amén. Pero no le vamos a dejar. ¿Cuántos pueden decir amén? Hablando de un muchacho en el Antiguo Testamento, un pastorcito que se llamaba David. Dicen los historiadores, cuando él tenía su encuentro con su batalla con Goliat, que él no tenía máximo 16 años, un mocoso, un chiquito. Ahora las personas que tienen 16 años pueden votar en nuestro país, ¿no es cierto? Pero en esa situación había un, vamos a leer un poquito de esto. Rolando, yo te voy a necesitar que tú me ayudes a leer esta historia en primero de Samuel. Pero imagínate, David de 16 años, quién sabe, yo voy a hablar de libros. Tal vez él tenía un peso de 160 libros o algo así, libras. Pero el gigante, dicen los historiadores, esta monstruito, esta persona que se llama Goliat, ¿me entiendes? Dice, la mayoría dice que él tenía 3 metros de altura y tal vez 600 libras de peso. Entonces había un muchachito con un gigante, y un gigante asqueroso, un gigante que estaba hablando en contra de Dios, un hombre y un gigante que estaba menospreciando el pueblo de Israel. Entonces había una batalla, y nosotros debemos pensar y hacer una comparación. Muchas veces nuestra oponente es más grande que nosotros físicamente. Tal vez estamos hablando de una enfermedad, un demonio de enfermedad. Tal vez estamos hablando de un demonio de escasez, de falta, de pobreza, lo que sea. Tal vez nuestro oponente es un monstruo, es un gigante que está sembrando división en el matrimonio, en la familia. Tal vez es un demonio de angustia, de ansiedad, de temor. Tal vez el demonio es un demonio, el gigante es un gigante de problemas mentales y no solamente físicos. Pero de igual manera nosotros tenemos nuestras herramientas. Nosotros podemos tratar con nuestro enemigo. Alguien diga amén. Ustedes y yo tenemos la ventaja. Somos la cabeza y no somos la cola. Estamos encima y no por debajo. Bendecidos en nuestra entrada, bendecidos en nuestra salida. Dígame. Entonces, David era solo un niño, mucosito. Pero vamos a escuchar su historia. Vamos a leer un poquito de la palabra esta mañana. Es increíble esa historia. Y vamos a leer de la traducción NTV. Rolando, comenzamos en primero de Samuel. Yo quiero comenzar con el desafío del enemigo. Siempre hay un desafío, siempre hay una amenaza. Siempre el enemigo dice: te voy a matar, te voy a destruir, te voy a quitar tus hijos, tu familia, tu dinero, tu salud. Siempre hay un desafío. Entonces, por un momento vamos a enfocarnos en el desafío. En 1 de Samuel 17, los primeros 11 versículos, por favor, Pastor Rolly.
Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle. Luego Goliat, un campeón de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura.
Wow.
Llevaba un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalía de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar y con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos.
Wow.
Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíeme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados.
Vamos a quedarnos en este versículo, escucha. Esta fue la reacción de este asalto, de esta amenaza. Cuando Saúl, ¿quién es Saúl? Saúl era ¿quién? El rey. El rey, el jefe, el comandante de Israel, número uno. ¿Qué dijo el rey Saúl? Usted no va a hacer nada, eres un incrédulo, eres un filisteo incircunciso. No. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo fue la reacción de Saúl? Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados, diga aterrados y profundamente perturbados. Hermanos, yo creo que ese es el escenario de muchos de nosotros. Cuando tratamos de hacer una transferencia o escribir un cheque o algo así y no hay fondos, estamos aterrados, perturbados. Cuando el doctor nos da un reporte terrible, estamos aterrados, perturbados. Y nuestra primera reacción es de caminar en miedo. Alguien diga amén. Es importante que nosotros, gente de la fe, pueblo de fe, mantengámonos nuestra posición en contra del enemigo y usamos nuestras armas, el arma secreto de la fe. Alguien diga amén. En este momento, si dejamos la historia en esta parte, ya Israel está frito, textualmente frito. Y tal vez muchas veces en su vida tú has pensado, este gigante es como un zombie que tiene una cara terrible. Es el banco a veces, o el doctor a veces, o un problema, o una adicción, o lo que sea. Entonces tenemos la situación, tenemos el desafío, tenemos la amenaza. Pero para cortar un poquito la historia, no voy a leer todo, pero vamos a ver la respuesta de Dios a la amenaza del enemigo. Ayúdame, Rolando, esta es la respuesta de Dios a través de un muchacho. Primero de Samuel 17:32-54. Primero de Samuel 17:32-54. Por favor.
No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No sea ridículo.
Escucha lo que dijo.
No seas ridículo.
Yo voy a pagar esta cuenta. No seas ridículo. Yo voy a vivir. No seas ridículo. Yo no tengo nada incurable, el doctor dijo. No seas ridículo. Sigamos, por favor.
Respondió Saúl: No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño.
Un momento, mira a la persona a su lado. Eso solamente es un ejercicio. Mira a la persona a su lado y diles: No seas ridículo. ¿Sabes por qué estoy diciendo eso? Porque normalmente esa es nuestra reacción. Cuando no tenemos plata, cuando parece que nuestra salud está mal, pero el pastor o el hermano en la fe o el intercesor de la iglesia está diciendo: Ten fe, vas a salir de eso. Pero a veces en nuestra carne, en nuestra alma, en los gritos por dentro, no seas ridículo, voy a morir, no voy a morir. Alguien diga amén. Sigue rodando, por favor.
Yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo.
Amén.
Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dijo a David, le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso y se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No pudo andar con todo esto. Le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlos aquí, así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con una vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo.
Podemos parar aquí. No sé si ustedes tienen, por favor, esta foto de las piedras que salió de este río, por si acaso. Si tiene una. Esas son las piedras. Cuando yo pensé en David, yo pensé en piedras como chiquititos, como 5 que estaban en su bolsillo. Pero si ve la mano de este hombre, no está chiquito, y ni tampoco las piedras. Y la Biblia dice que había 5 de estos. Yo creo que yo puedo matar a alguien con estos, pero no voy a hacerlo por si acaso. No es que no he sido tentado, pero no voy a hacerlo por si acaso. Pero son grandes. Yo pensé, unos chiquitos, 5 Davidchitos, tin, tin, tin. No fue así. Alguien diga amén. Sigamos con los versículos, por favor, si podemos volver.
Delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le dijo a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat.
¡Qué miedo!
David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales.
Amén, amén.
El Dios de los ejércitos de Israel, a quien
amén,
tú has
amén,
desafiado.
Amén, amén, amén. Alábale, alábale. Porque la palabra de fe está saliendo de su boca. La palabra de fe está saliendo de la boca de este muchacho. Siga, por favor, Oli.
Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.
Amén. Siga.
Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor.
Amén.
Y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de
Aleluya.
Cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo.
Escucha.
Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y lo usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron vuelta y huyeron.
Amén. Nos quedamos. Sigue, por favor.
Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos.
Amén.
Persiguiéndolos tan lejos.
Amén.
Como Gad y hasta las puertas de Cron. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón.
Amén, amén.
Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos.
Amén.
David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa.
Amén. Alguien diga amén. Imagínate este escenario. este monstruo, este zombie gigante estaba dando amenazas a este muchacho. Pero esto no fue todo. Primeramente, el rey de Israel, no sé, es ridículo. Eres un muchacho ridículo. Pero yo puedo imaginar el escenario después. Cuando David se fue a este cuerpazo de este gigante asqueroso, sacó una espada y cortó su cabeza y dijo: ¿quién es ridículo ahora? ¡Pum! En el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Y este debe ser nuestra actitud cuando tratamos con el enemigo. Vamos a decir amén y vamos a dar un aplauso en la casa del Señor. Siento la presencia del Espíritu Santo. Amén, alábale. ¿Quién es ridículo ahora, Satanás? Tú eres. Goliat era un descendiente de una raza de gigantes llamada Nefilimes. Estaba vestido con una armadura de pie a cabeza. Todo quien lo vea creen que, además de su tamaño y de su fuerza, Goliat era un ser impenetrable, invencible. Pero sabemos que este no fue el caso. Como un dios ellos estaba viendo este hombre. Incluso el rey de Israel, el rey Saúl, estaba helado de miedo. Imagínate. Pero como tú y yo sabemos, el resultado de esta gran pelea fue una completa victoria para los israelitas. Y yo les digo esta mañana, no importa la batalla que estás enfrentando, usted va a conseguir la completa victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? La completa victoria, no parcial, no imparta, la completa victoria. Alguien diga amén. Y la razón para esta victoria no fue por la armadura visible que llevara David, sino debido a la cuarta pieza de la armadura invisible que habla en Efesios 6, 16. Estamos hablando del corazón de la fe. La fe. Vamos muy rápido. Efesios 6, 16, Reina Valera. Efesios 6, 16 dice: sobre todo, diga sobre todo. Grita: sobre todo. Tomar el escudo de la fe. Escudo, perdón, no es coraza, escudo. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Sobre todo. El Pablo está diciendo que tan importante es nuestra fe. Que tan importante es esta fe viva. Alguien diga amén. Además de todo esto, levanta el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Tenemos que pelear. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que mostrar a nuestro enemigo que no, we won't back down. No vamos a retrocedernos. No vamos a hacerlo. Somos más que victoriosos en el Señor. Ustedes son un grupo de victoriosos. Alguien diga amén. Cada uno de ustedes tiene una, esperándoles una corona de victor, de victoria. Está esperándote. Verán, mis amigos, que no había nada mágico en estas cinco piedras que David escogió, de arroyo, y la onda que él hizo. Las piedras y la onda fueron solamente catalizadores, cosas, pero ungidos con la palabra de fe. Alguien diga amén. Ungidos, ungidos. Palabras de fe que David habló. Esas palabras impulsadas por la fe fueron la verdadera arma que David usó en esta batalla. Él no usó. Mira, dice, los historiadores dicen que toda la armadura y yelmo que tenía Goliat pesaba dentro de 200 hasta 300 libras. Yo no sé, todo el mundo tiene su opinión. Si usted estudia, algunos dicen esta cantidad, pero casi todos están de acuerdo que desde 200 hasta 300 libras de peso estaba la armadura y el yelmo. Y el muchacho, cinco piedras. Y la fe. La fe, cuando está usado bien, es invencible. Diga, mi fe es invencible. Diga, mi fe en Dios es invencible. La mano derecha sobre el corazón. Diga, mi fe en Dios. Mi fe en Dios. En sus promesas es invencible. Diga, es invencible. Grita, es invencible. Usted no sabe lo que puedes hacer. Son vencedores. Amén. Son campeones. y van a ganar en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué más? Primero de Samuel, otra vez, Orlando. Primero de Samuel, otra vez, 17. Volvemos, versículos 45 a 47. Primero de Samuel, 17, 45, 47. Una vez más, yo voy a leer. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Tenemos que hablar a nuestro gigante diciendo: no has venido en contra de mí, has venido en contra de mi Dios. Y vas a ver lo que va a pasar. Así. Porque Dios está atrás de nosotros. El ángel de Jehová. Siga, por favor. Hoy el Señor te conquistará. Y yo te mataré. Y te cortaré la cabeza. Y luego daré las cadáveres a tus hombres, a las aves y los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Alguien diga amén. Amén. Últimamente, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescatará a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor. Él los entrega a ustedes, a nuestras manos. Alguien diga amén. David estaba profetizando. Él estaba hablando el rema, la palabra viva sobre sus enemigos. Y mientras que él estaba hablando, las piedras estaban moviéndose en su bolsillo. Ya estamos listos. Había energía en el aire. Había la palabra de Dios, la palabra de profecía. Y David ganó. Y nosotros también vamos a ganar. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alaba al Señor en la casa del Señor. Aleluya. Las palabras de David fueron llenas de fe y fueron palabras proféticas. Comienza a profetizar en contra de sus circunstancias. Comienza a profetizar en contra de esas amenazas del enemigo. Comienza a profetizar con fe y con poder, y vas a ver que va a ganar la batalla en el nombre de Jesús. En el fin David dijo: qué ridículo, no has venido en contra de mí, has venido en contra del Dios de Israel. Alguien diga amén. A veces el enemigo, como Saúl dijo, pero de otra manera, el enemigo es ridículo. Él sabe lo que va a suceder. Él sabe que su tiempo es cortito. Alguien diga amén. En el tiempo de las últimas elecciones había mucha gente que estaba con temores, que estaba diciendo: ¿qué pasa si esta mujer gana? ¿Qué pasa? Ya sabe cómo habla. Pero mi Dios es más grande. ¿Y sabes una cosa? Nos ganamos. Aunque usted no piense, nos ganamos. Porque el ángel de Jehová estaba atrás de nosotros. Y ganamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Solamente Dios sabe por qué. Ni usted ni yo. Solamente ya saben por qué las cosas han salido como han salido. Y han salido bien en el nombre de Jesús. Amén. Yo he mencionado esta palabra, que las piedras, la onda era catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Definición de la palabra catalizador: agente que provoca y acelera cambio o una acción significativa. Entonces, él tenía las piedras. Él tenía esta, ¿cómo se llama? Onda. Onda. Pero ¿cuál fue el momentum de estas dos cosas? La palabra profética. El momento cuando David comienza a profetizar. Esa es mi manera de pensar, que estas piedras comienzan a moverse. Ya. Y estaba calculando dónde está la cabeza de este asqueroso, que es enemigo. Y cuando David sacó y comienza así o así, ¿sabes? Todo estaba listo. El ángel de Jehová, los ángeles de los ejércitos, que nadie podía ver, solamente pueden ver este altito, este asqueroso. Pero había ángeles que estaba guiando. Y en pocos segundos este hombre estaba muerto. Alguien diga amén. Y el David se fue, ¡uf!, cortó la cabeza, pensando, ¿quién es ridículo ahora? Mi Dios está conmigo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. Y eso es exactamente lo que hace tu fe en la palabra de Dios. Tu fe en la palabra hablado acelera el proceso de la victoria en tu vida, tal como lo hizo en el caso de David. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos acelerando el proceso de la ganancia, de la victoria. Escrito está, escrito está, escrito está. No me vas a vencer, enemigo. Alguien diga amén. Gracias, Señor. Necesito a alguien para tocar aquí arriba, por favor. La fe de David fue tan grande. Escuche, eso es súper importante. La fe de David fue tan grande que fue recordada siglos más tarde en el libro de Hebreos. Siglos más. ¿Podemos leer, por favor, Hebreos 11? Hebreos 11, 32 a 34 en la Reina Valera. ¿Y qué más digo? Está hablando. ¿Cuál es el tema de Hebreos 11, capítulo 11? ¿Cuál es el tema de esta? ¿Qué? ¿Qué? No, grita, ¿qué? Grita. Una vez más, grita. La fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántos pueden decir amén? David fue mencionado siglos después por el poder de la fe que él estaba caminando. Hermanos, cuando David fue, él dejó un legado. Y quiero decirles algo, no menospreciando los hombres interiores, como en la fe tiene un legado. Esta iglesia tiene un legado, tiene un manto, tiene una unción. Y la unción es el arma secreto de la fe. Alguien diga amén. Y ustedes tienen esta arma. Usa el arma. Comienza a usar esta arma. Comienza a profetizar y proclamar en contra de su enemigo, en contra de su oposición y opresión. Comienza a decir lo que es, no lo que el mundo dice, lo que es. La verdad está en la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? En medio de la batalla de David, Dios le dio el arma secreto de la fe. Wow. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de Mike Tyson, el boxeador? En 1997 él estaba, ¿cómo es el nombre? Floyd, Holy Meriwether. ¿Sabes? No para menospreciar Mike Tyson, pero él sabía que no estaba ganando. ¿Y qué hizo? Él mordió la oreja sacando un carnicito. Tal vez comió. Ese es el enemigo. Cuando el enemigo sabe que no pueden ganar, él va a jugar sucio. Él va a tratar de hacer cosas como en este boxeo. Y nosotros no debemos dejarle ni ganar sobre nosotros. Goliat no era solo grande, era un guerrero mezquino, como Mike Tyson en este tiempo. Y oro por la salvación de Mike Tyson. Él sabe que a veces que no pueden ganar, entonces va a tratar de morder nuestra oreja. Pero sabes una cosa, en el fin sabemos que nosotros vamos a ganar. Él está allí para ganar. Él está ahí para ganar, pero tú estás aquí para ganar también. Yo he decidido, yo voy a ganar la batalla en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han tomado la decisión? Yo voy a ganar. No importa lo que él hizo.
Pero es terrible, mi esposa está llorando como guagua, mis guaguas es peor.
Ya, entonces nos vamos a la casa, levantamos una fiesta de llorones nomás. No, enfrentamos. Y mientras que él está mordiendo mi oreja, yo estoy con la espada de fe así. Ahora, ¿quién es ridículo? ¡Puf! ¡Pum! Con la cabeza. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Goliat llevaba un casco de bronce y una armadura que juntos pesaba tal vez hasta 300 libras o más. Él parecía un invencible, pero la piedra que David llevó llegó a su frente y lo mató. Incluso el gigante más grande, escúchame lo que voy a decirles, siento tu presencia, Espíritu Santo. El gigante más grande que usted tiene en su vida también tiene su debilidad. La única cosa que tenemos que hacer es encontrar su debilidad y atacar con la palabra de Dios. Escrita está, escrita está, escrita está. Encuentra su debilidad. Y déjeme decirle algo: Satanás tiene muchas debilidades. Él está escuchándome ahorita. Él tiene muchas debilidades. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Diga, mi gigante tiene grandes debilidades. Jesús dijo una vez a Pedro en Lucas 22. Vamos a ver Lucas 22:32. Él estaba orando por Pedro. Pero yo he rogado por ti, Pedrito, que tu fe no falte. ¿Sabes por qué? Él no dijo que tu esperanza o tu amor, él dijo tu fe no falta. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes una cosa? El enemigo, una vez más, nosotros no vamos a derrotar al enemigo, tumbar al enemigo con puñetes, con pistolas. No. Y la verdad es que él no quiere robar tanto sus cosas materiales. Él no quiere robar tanto personas. ¿Sabes qué él quiere robar? ¿Sabes cuál es la meta de Satanás? Él quiere robar tu fe. Él quiere robar la fe de nosotros a través de desánimo, a través de situaciones terribles. Él quiere robar la fe de su familia, la fe de sus hijos, la fe de su pareja. Porque si él puede robar tu fe, él puede, como si es difícil, derrotarte. Guarda su fe, guarda su fe, guarda su fe. Su fe, la palabra es como oro precioso. Guarda su fe. Alguien diga, guarda su fe. Esta es la cuestión. El enemigo busca tu fe. Si puede robar tu fe, entonces él podrá derrotarte. Entiende esto: el diablo quiere robar tu fe. Pero si permaneces conectado con Dios y su palabra, él nunca podrá robarla. No puede. Todos tenemos una arma secreta de Dios, el arma de la fe. Y cuando encuentres esta fe, entonces podrás ayudar a que otros también la encuentren. Podemos compartir nuestra fe. Por esto dice, esta iglesia es una comunidad de fe. La fe es contagiosa en una buena manera. La fe va a levantar la persona más deprimida. La fe va a sanar los enfermos. La fe va a derrotar los enemigos. Diga la fe. Diga, el arma secreto de la fe está dentro de mí. Alguien diga amén. En Proverbios 28:1, si podemos ver. Yo no sé por qué el Señor puso esto en mi corazón antes. Proverbios 28:1, Reina Valera. Proverbios 28:1, hable sobre nosotros. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, los filisteos. Mas el justo está confiado como un león. Hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que ser más confiados. Más, con más de nuevo. Con más energía. no voy a perder. Se ve la situación horrible, pero yo voy a ganar. Soy más que un vencedor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana. ¿Cuántos reciben la palabra? ¿Cuántos reciben? Pongamos de pie por un momento, por favor. Quiero orar sobre ustedes. ¿Pero por qué mi fe no funciona? No, no es la fe que no funciona. Usted es lo que no funciona. Yo sé, yo tengo experiencia en eso. La primera palabra que yo les di en el principio de esta enseñanza era: pero sin fe es. No dice es difícil. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a ganar nuestra batalla si no estamos agradando a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que Él es un galardonador, ya, de los que le buscan. Por creer, por confiar, mientras que todos sus hermanos, el rey de Israel, estaba diciendo: Davidito, eres ridículo. Pero Dios estaba diciendo: David, sigue adelante. Yo tengo una arma secreta para ti. Y esa es la arma que va a funcionar en el nombre de Jesús.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536-210.